I have a dream. Tengo un sueño. Tengo un sueño y me gustaría compartirlo contigo, Arantxa. Hola, Arantxa.
Hola, buenas tardes.
He tenido un sueño, no de Martin Luther King, es más increíble. A ver, imagínate por un momento, esto es un sueño, ¿eh? Imagínate de pronto un montón de ciudades de todo el planeta en las que la gente ha salido a la calle a expresar que quiere democracia, a querer participar y a expresar que otro mundo es posible. ¿Te imaginas un sueño así?
Lo que me gusta es que ese sueño tuyo ya es la realidad de muchos.
Bueno, pues a mí me encanta soñar y yo creo que este, para algunos, se habrá o se ha cumplido este sábado pasado.
Sí.
Bueno, voy a suponer otro sueño. Suponer, ¿no? ¿Qué digo? Otro sueño que he tenido. Imagínate que en la Comunidad de Madrid todas y todos los vecinos son usuarios de las radios comunitarias, que en cada barrio hay una radio comunitaria, como, pues no sé, aquí estamos ahora en el estudio de Radio Enlace, que toda la gente habla de lo que le gusta hacer, de lo que le interesa, de lo que propone para la sociedad, y que para eso utiliza el micro y se va a Radio Vallecas, a Onda Merlín, a Onda Diamante, a Radio Enlace, a cualquiera de las radios comunitarias, ¿te imaginas?
Ese sueño hay que seguir teniéndolo, y todas las noches.
Bueno, pues vamos a dar la bienvenida y a soñar despiertos y muy atentos a la realidad, ¿verdad, Arantxa?
Sí, van a ser más bien pesadillas.
Bueno, la Comunidad de Madrid no nos permite tener un sueño relajado. Sin embargo, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, sigue, pese a todo, día a día, cumpliendo con su cometido, que es asesorar, dar asesoría a todas y cada una de las asociaciones, porque es importantísima esa función en los centros educativos, y porque es importantísimo que sigan participando en los consejos escolares, y hay que reconocer que sin una federación, sin unos referentes, sería imposible, ¿no?
Ahora mismo estamos haciendo una labor ingente, estamos haciendo lo que nos marcan desde fuera, con actuaciones propias, y a la vez estamos desarrollando nuestra actividad. Como bien decías, asesoramos a las APAs, a las familias, estamos en los consejos escolares, Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Algunos padres nos dicen, no entendemos qué hacéis, hacéis política, claro, política educativa. Cuando vamos a un consejo escolar de la Comunidad de Madrid a dictaminar una orden o a evaluar un informe, no podemos hablar como unos padres y tratar temas de los colegios, como que está roto un cristal o que no funciona el comedor. Eso se tiene que hacer en los colegios, a través de las APAs y los consejos escolares. El ámbito de actuación de la FAPA General de los Ríos es de la Comunidad de Madrid, y aparte pertenecemos a CEAPA, la organización que es a nivel estatal.
Pues mucha labor que hace que no nos olvidemos de algunas cosas tan cercanas y tan así como... ¿qué te parece si volvemos? Porque nos han preguntado por el tema de las mochilas escolares. Lo metemos, porque todo el mundo nos dice, vais a hablar de camisetas. Pues sí, vamos a hablar de camisetas, ¿cómo no? Vamos a hablar hoy de camisetas, pero también vamos a hablar de mochilas. ¿Qué te parece?
Me parece bien.
No obstante, yo creo que antes hay que dar un repaso a la actualidad más inmediata, a las acciones que se han producido en los días pasados y en los presentes. Hoy mismo, este lunes 17 en que se produce este programa, que es un programa semanal, hay una nota de prensa conjunta de la Federación Francisco Giner de los Ríos y de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Vallecas y la otra asociación, en este caso de la Asociación de Vecinos de...
Palomeras Bajas.
No soy capaz de leer sin gafas. Bueno, y además es que, qué tontería, ¿para qué leo sin gafas si lo sé? Bueno, pues disculpad, los amigos y amigas de Palomeras Bajas, me parece que es un momento este en el que debemos dar prioridad a esta nota de prensa, compartirla con los amigos y no amigos, y yo quiero decir a título personal algo que bueno, yo tengo muchos amigos que son pues votantes del Partido Popular y que también están en, participan en sus APAs, en sus centros públicos. Es que la Federación, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, no es un ente de una adscripción política y demás. Yo les tengo que decir a estos amigos que el que la FAPA haya protestado por la denuncia que el Partido Popular ha puesto por lo de las ventas de camisetas es lógico, y que de todas formas, aún así, esta federación no tiene adscripción política. Desgraciadamente ha sido esta vez el Partido Popular el que se ha salido del tiesto poniendo una denuncia por lo de las camisetas, unas camisetas en defensa de lo que nos interesa a todos y a todas, que es una educación de calidad para nuestras hijas y nuestros hijos, y que, bueno, pues en este caso hay un revoltijo, y esto lo estoy diciendo a título personal, sobre todo para aquellos que sois votantes del Partido Popular y estáis en las APAs y por tanto también estáis en la FAPA. Esta es una situación un poco extraordinaria y tenemos que comprenderla, y yo le pediría especialmente a aquellos responsables del Partido Popular que por favor que tengan en cuenta esta situación de sus propios votantes, ¿no? Bueno, perdonad por este inciso que no estaba preparado, pero es una aportación mía, es mi experiencia, mis amigos, yo quiero que lo escuchen, ¿no? Que Arantxa, ¿qué te parece si damos lectura a esta nota de prensa?
Bien, lo has aclarado. Has aclarado que hacemos política educativa, pero que no somos partidistas. Esta nota de prensa se ha hecho conjunta porque entre las dos entidades y el colectivo que has nombrado nos han interpuesto una demanda en la agencia tributaria, el Partido Popular, no el grupo parlamentario. Nosotros lo que hacemos es intentar mejorar las condiciones educativas y sociales de nuestra comunidad. Carecemos de ánimo de lucro, que es por lo que nos están atacando. Entonces, ¿qué se ha denunciado? Pues que se está intentando desmantelar los servicios públicos, como en este caso la educación. Decimos intentando porque los que estamos aquí no lo vamos a permitir.
¿Qué te parece si nos combinamos y cada uno un párrafo, ¿no?
Bien.
A todos los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid.
Ante el nuevo ataque lanzado en sede parlamentaria por la presidenta de la Comunidad de Madrid, las declaraciones que realizó a continuación la consejera de Educación y Empleo y la posterior denuncia pública ante la agencia tributaria presentada por el Partido Popular de Madrid, la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas, la FAPA Francisco Giner de los Ríos y la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Vallecas.
Manifestamos que las dos entidades y el colectivo que se aglutina como plataforma llevamos muchos años trabajando por la mejora de las condiciones educativas y sociales en nuestra comunidad, con un funcionamiento abierto, transparente y democrático.
Carecemos de ánimo de lucro y dedicamos nuestro esfuerzo y tiempo a la defensa de los servicios públicos, atacados permanentemente por el actual gobierno regional de la Comunidad de Madrid.
Denunciamos que, desde el Gobierno regional, la Consejería de Educación y Empleo y el Partido Popular de Madrid, se está practicando una política que busca el desmantelamiento de los servicios públicos como requisito indispensable para ponerlos en manos de empresas e intereses privados que les son afines ideológica y políticamente.
Las instrucciones y el resto normativa dictada desde la Consejería de Educación y Empleo forman parte de esta estrategia de desmantelamiento, frente a la que se ha producido una movilización sin precedentes en la comunidad educativa y, por extensión, en toda la sociedad madrileña.
Existe una absoluta falta de voluntad para resolver el conflicto por parte de quienes lo han generado y, como se ven, incapaces de convencer a la ciudadanía con una sucesión de falsas argumentaciones que son perfectamente contestadas y rebatidas, levantan una cortina de humo atacando la difusión de las camisetas verdes porque se han convertido en símbolo de unidad y a las organizaciones que estamos facilitando su extensión.
Son rotundamente falsas las acusaciones realizadas sobre la existencia de actuaciones ilegales y, lo que es peor, saben que son falsas.
En cuanto a nuestras obligaciones fiscales, es importante aclarar que las organizaciones sin ánimo de lucro pagamos IVA en todas nuestras compras, sin repercutir ninguno en nuestras actuaciones, tal y como marca la legislación vigente. Es decir, la agencia tributaria recibe ingresos en concepto de IVA por todos los gastos que realizamos en nuestras actividades, y la venta de camisetas se incluye entre las actividades propias de recaudación de fondos para sufragar los gastos realizados para llevar a cabo nuestros fines estatutarios. voluntarios. Sin ánimo de lucro significa que no hay reparto de beneficios entre personas y que los recursos económicos que se generan se reinvierten en las actividades propias de las entidades.
Por todo ello, informamos que hemos acordado adoptar de manera inmediata las medidas judiciales oportunas contra la consejera de Educación y Empleo y contra el Partido Popular de Madrid y revisar las informaciones aparecidas en los diferentes medios de comunicación, por si en algún caso se ha traspasado el derecho a la información y o el de libertad de expresión, lo que también sería denunciado, pues las calumnias, difamaciones, injurias vertidas no pueden quedar impunes y no quedarán.
Vamos a seguir distribuyendo las camisetas verdes y luchando en la defensa de los servicios públicos y de los valores que estamos seguros la sociedad debe tener. No nos van a callar nunca. Madrid, a 17 de octubre de 2011. Bueno, esta era la nota de prensa, pero la verdad es que lo de las camisetas está empezando a ser un tanto extraño. Ahí, por ejemplo, en el Facebook he visto varias manifestaciones de gente que se queja de que la policía, ante la Consejería de Educación, en la calle Alcalá, les impedía el paso por vestir la camiseta esta, ¿no?
Sí, eso sucedió el jueves pasado en la cadena humana. Era un acto que estaba convocado, solicitado y con la autorización. Y no dejaban pasar. Además es que está grabado, es lo curioso, no es que te lo cuenten. Están colgados los vídeos donde se ve pasar a los turistas y todas las personas que van con la camiseta verde, madres, padres, personas normales, no lo vayamos a pensar que estaban haciendo algún acto delictivo, vandálico, demás, no podían pasar.
Mira, tengo aquí del Facebook, me voy a permitir leerlo, dice una persona, dice: acercándonos a Cibeles a eso de las 17:30 horas, un policía no nos deja pasar por la calle del Congreso a mi madre ni a mí por llevar las camisetas verdes. Sin embargo, sí deja pasar al resto del grupo de gente con que íbamos. Nos explica que en una zona turística los turistas no tienen por qué encontrarse con manifestantes. Llegó a pedirnos la documentación. Y dice, y era un policía nacional. ¿Quién les ha dado esta orden? Yo no entiendo, dice esta persona. La verdad es que no solo está ocurriendo en esto, pues Fede nos comentaba hace unos días que en Albacete, por ejemplo, al director de un colegio le habían pedido que recogiera el nombre de los profesores que aparecían con camiseta verde, ¿no? Y de hecho, entre el profesorado he encontrado un correo que está circulando. ¿Se lo damos?
Sí. Sí.
Bueno, esto que no lo haga ningún padre o madre que no tenga relación con la educación en la Comunidad de Madrid. Dice para los profesores: ¿sabías también que como docentes tenemos una asesoría jurídica a través de Legalitas 900-101-090, pagada por la propia Comunidad de Madrid? Entonces, la propuesta es la siguiente. Si te impiden el paso por llevar la camiseta verde, ¿no? Llama a la policía. Llama a la policía e indica el número de identificación. Yo supongo que será que le pidas al policía el número de identificación, lo que suelen llevar en el pecho de su compañero. Denúnciale por impedirte la circulación libre por la calle y exige a la policía que acuda a ese lugar. Ah, no, que llames a la policía para decirle que el policía te impide el paso. Indica calle y número y para que te permitan el paso. Y segundo, llama a Legalitas y pon una denuncia contra ese mismo policía. Es importante que ese policía escuche la conversación para que vea que se le va a caer el pelo por estar haciendo algo ilegal. Si además otra persona puede tomar pruebas gráficas, vídeo con su móvil, será más fácil de demostrarlo posteriormente. Saludos y a denunciarlo. Y bueno, con un grito con expresiones, con exclamaciones contra la represión, imaginación. Por lo dicho, que esto, pues algún docente que tenga ese cobijo de Legalitas, que lo haga, pero desde luego desde la FAPA no, ¿verdad?
Bueno, ya estamos usando a los asesores judiciales para otras cosas.
Sí, la verdad es que está siendo mucho... Es una pérdida de energía enorme. Lo único es que estamos en un momento en el que ahora... hay, digamos, una postura clara de firmeza y la consejería da marcha atrás, y sobre todo especialmente en la política contra la educación pública, o si no, si pasamos este periodo sin que se consiga esto, podemos despedirnos quizá de la educación pública en la Comunidad de Madrid.
Ya no solo educación, sino como ciudadanos. O sea, cualquier movimiento asociativo que esté intentando mejorar el tejido que hay en la Comunidad de Madrid lo va a ver imposible, siempre que no vaya por el camino que ellos quieren. Entonces eso es lo que se está viendo, que se está uniendo la ciudadanía, la sociedad. Ya no solo los padres y madres, estamos teniendo una respuesta muy, muy grande de toda la comunidad educativa y de los propios ciudadanos de Madrid.
Arancha, sin embargo, uno de los interlocutores más inmediatos es el profesorado. La semana pasada la FAPA escribió una carta abierta al profesorado de la Educación Pública de la Comunidad de Madrid. Es muy larga y no vamos a leerla porque no nos daría tiempo en este programa, ¿no? Pero, desde luego, tengo la impresión, no sé si vosotros lo habéis analizado así, de que estamos en un momento en el que hay una comunicación mucho más positiva con el profesorado, hay una mayor, digamos, un mayor entendimiento de la posición de cada uno, ¿no? Madres y padres desde su papel y profesorado desde el suyo, y hay una especie de búsqueda de unidad en esta reivindicación por la escuela pública.
Estamos en una situación que nos damos cuenta que nos unen más cosas de las que nos pueden separar. Estamos trabajando todo en conjunto y eso se está notando. Entonces, esta petición que hacíamos a los docentes era porque los padres estamos preocupados. Nosotros no queremos huelgas, nos están abocando a ellas y queremos que se solucione el conflicto y cuanto antes mejor. Entonces, como aliados en esta situación en la que estamos, les hemos hecho una petición pensando en los alumnos, porque sabemos que ellos también piensan en los alumnos y en el derecho fundamental que tiene la educación. Esta carta está colgada en nuestra web y os la podéis descargar o leer. Son dos páginas, pero son interesantes las palabras que aquí quedan reflejadas.
Finaliza con: queremos agradeceros vuestra respuesta positiva y especialmente felicitaros porque lo estáis realizando. El sacrificio no solo es económico, sino son muchísimas horas, un gran trabajo de pensar y sobre todo de pensar en que al alumnado, a sus alumnos y a sus alumnas, pues no influya negativamente todo esto. Porque a fin de cuentas, pues sí, hay mucha movilización, pero estamos preocupados también por qué pasa con los alumnos, les va a afectar. Hay cursos que son más sensibles, pero de todas formas, en cualquier curso, esta dinámica de huelgas, esta semana tenemos una, ¿no?
Sí, pero no es solo la dinámica de las huelgas. Es que hay cursos donde todavía no han empezado a impartir la materia porque no están los profesores, y eso hay que dejarlo claro. No están faltando los profesores por las huelgas, es que directamente esos profesores no están en su puesto de trabajo.
Se les había dejado atrás, eran interinos, después a los directores se les están enviando para ir rellenando huecos y es un caos, ¿no? Por ello la Asociación de Directores de Centros de Secundaria, de Centros Públicos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid pidió la dimisión de la consejera de Educación y Empleo.
Esto se tiene que arreglar, y si no se puede arreglar con las personas que hay, que pongan otras. Pero es que para los padres, el responsable es el gobierno regional, y es al que le pedimos que actúe. Nosotros no vamos a ir a pedirse a los sindicatos, nosotros no estamos afiliados a un sindicato, no somos docentes, somos padres que llevamos a nuestros hijos a la escuela pública, que es una escuela de calidad, y es la que queremos. Entonces, que actúen y que lo solucionen. Parecen gestores de una empresa que están hablando con sus trabajadores en una posición que no se quieren bajar y no se dan cuenta de que hay unos alumnos, que son nuestros hijos, que están siendo los perjudicados.
Tenemos un montón de acciones, algunas muy significativas. Pues la semana pasada empezábamos la semana con esa solicitud a la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Esto qué trámite lleva? Ahora tienen que contestar. Todavía supongo que es pronto para haber recibido esa respuesta, ¿no?
Es pronto. Pero se han hecho eco de la carta a los medios de comunicación y eso es importante.
Y esta semana, sin embargo, el objetivo era la Unión Europea. Hubo una iniciativa el jueves pasado que no sé si tenéis ya una valoración de la misma.
El día 13... se hizo una petición a la ciudadanía, a los profesores, a los padres, de hacer una petición conjunta vía telemática al Parlamento Europeo, donde denunciábamos la situación que estaba sucediendo en la Comunidad de Madrid. y lo que hemos hecho ha sido una carta, una nota de prensa agradeciendo la actuación porque sabemos que ha sido seguida en un número masivo. Entonces, cuando tengamos los datos, los facilitaremos.
Bueno, pues yo tengo muchas informaciones aquí sobre lo que va a pasar los próximos días, pero como teníamos previsto hablar con un profe, perdón por la expresión, pero bueno, es una persona con la que he hablado por teléfono antes, me parecía muy cercana y lo he dicho así. Os voy a proponer que cada semana, a ver si encontramos, porque cada semana se están publicando en YouTube, pues vídeos con gente que saca canciones, ¿no? En torno a este conflicto, a lo que está pasando ahora en la educación pública. ¿Qué os parece si cada semana dedicamos 2-3 minutos a escuchar las nuevas creaciones en torno a la educación pública?
¿Eh? Me parece bien, incluso un día las podíamos aglutinar y quién sabe, podemos hacer hasta un concurso.
Pues vamos con, a ver, Pablo Hassel para la tuerca Rap 2.
Porque su sistema bárbaro se sustenta con ignorancia y un pueblo con culturas más libre. Yo. A la derecha nunca le gustaron intelectuales del pueblo. En fosas comunes aún escriben sus cuerpos.
Bueno, me he equivocado de canción. No era esta la que yo esperaba, pero sí que tiene relación. Así que, bueno, mejor no estropearlo y dejaros escuchando.
¿Qué más da la pública si los hijos de quien manda van a colegios con hípica y heredan media España? Nosotros estudiamos en barracones y además poco es gratuito, total para lo que te van a enseñar. La ideología dominante pudre la cabeza de docentes. La mayoría respetan a quienes ahora les mienten, ladrando que los recortes son más que necesarios. Mientras se memeces hay derroches millonarios. Va a invadir Libia con la OTAN, por ejemplo. Mejor invertir en misiles y armas contra el pensamiento, ¿no? Intento hacer pensar, exprimo cerebro en el micro. Aprendí en la calle leyendo a pensadores críticos. La directora me gritó que no llegaría a nada. Y hoy enseño más que su silencio lleno de palabras. Los recortes no serán en sueldazos de diputados, a quienes pa' que no saquen más pagamos. Surrealista. El fascismo y el capitalismo han masacrado la cultura. Esto no está cortado con cobardía, es mierda pura. Fracaso escolar es un sucio triunfo. La justificación a los trabajos basura. No hay excusa, en España sobran lujos, pero nos usan para financiar torturas y locuras, como la visita del Papa, fiestas reales. ¿Para qué servicios públicos si tanto tienes, tanto vales? Falta una asignatura de revolución, mira, si la suspendemos no habrá una educación digna. La enseñanza es la base, normal que la arrasen, se desnuda la lucha de clases. Violencia es un retrato de la monarquía encima de la pizarra, solo falta que digan que la tiza se tarra. Todo vale para desacreditar a quienes protestamos, por lo que afecta a la mayoría, intereconomía llama a payasos. A profesores por reclamar lo normal tan ancho. Mientras pasan desfiles de su mariquita disfrazado de macho. Deberían ir a Cuba que les enseñen bien a leer. En el libro de reclamaciones pone os vamos a vencer. Hay colegios del Opus, pero si hubiera comunistas llamarían a la OTAN para que bombardeara las aulas. Aprendí en el recreo a no fiarme de chulo putas. Por eso Berlusconi de turno nunca me manipulan. Primera lección, gobiernan los banqueros. Castígame en el pasillo, seguiré diciendo lo que quiero. Aquí cazuelas, en Grecia ocupan la tele. Por suerte no me tocó ningún padre a Pérez. Que los pupitres no sean ataúdes de sueños. Basta de sumisión, urgen valores nuevos. Es el pez que se muerde la Coca-Cola. La mala educación que se dio lleva a esto. Ahora se extrañan si privatizando controlan. Dice Peña Espalera, Marx y su manifiesto. El fracaso escolar es su sucio triunfo. La justificación a los trabajos basura. No hay excusa, en España sobran lujos. Pero nos usan para financiar torturas y locuras. Como la visita del Papa, fiestas reales. ¿Para qué servicios públicos si tanto tienes, tanto vales? Falta una asignatura de revolución, mira. Si la suspendemos no habrá una educación digna.
No sé, Arancha, ¿qué te ha parecido el tema? Estábamos revisando papeles. Muy duro, ¿verdad?
Duro, duro. Te sí, hace sí. Otra vez volver a saltar y, sí, sí, y preocuparte.
¿No? No, ha sido una denuncia en toda regla de determinada educación excluyente, ¿no? Bueno, teníamos previsto dar información sobre lo que va a ocurrir también, pero tenemos un gran problema y es que la información que ahora mismo circula en torno a convocatorias, manifestaciones, encierros, etcétera, etcétera, es tan numerosa que no hay manera de controlarla. Entonces vamos a preguntarle a los profesores y tenemos ya con nosotros a Álvaro. ¿Álvaro?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Gracias por atendernos ahora. Estás en un momento antes de entrar en clase, me parece.
Entre clases estoy ahora mismo.
Entre clases. A ver, estoy subiendo los volúmenes. Estoy subiendo el volumen de la entrada porque... A ver. Bien. Pues...
¿Mejor, no?
Ahora mejor, sí. Álvaro, están pasando muchas cosas, están circulando tanto en prensa como en correos, en foros y demás, infinidad de informaciones sobre lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que esta semana especialmente es más importante? Porque yo estoy hecho un lío, no sé si hay huelga el día 19 y 20 o solo el 20. ¿Nos puedes decir algo?
Pues eso mismo me acaba de preguntar un alumno precisamente ahora mismo, que a ver qué estaba pasando con la convocatoria de huelga y todo esto. Yo creo que, bueno, estamos en un momento clave ahora mismo en las movilizaciones. Ha llegado un momento en el que, bueno, pues los sindicatos con su mejor voluntad han...
Álvaro, disculpa, ¿puedes subir un poquito el volumen de voz? Es darle a la ruedecita de la glotis. A ver si podemos recibirlo, porque estamos intentando...
Poco más puede dar esto. Voy a ver si puedo hablar un poquito más alto.
Ahora, sí. Hablando un poquito más alto. Sí, bien, estupendo.
Digo que, bueno, estamos en un momento clave ahora mismo, en el que yo creo que estamos en un punto de inflexión en el que se puede decidir el futuro de todo esto. Hasta ahora, bueno, pues nos habíamos movido un poco convocados por sindicatos, por los así denominados sindicatos mayoritarios, y bueno, probablemente con la mejor voluntad han tirado de nosotros, han convocado muchas cosas y bueno, ha sido muy importante. Pero ha llegado un momento en el que parecía conveniente que nos organizáramos los profesores y fuéramos nosotros, profesores y maestros, perdón.
Álvaro.
Los que tiráramos.
Disculpad por los chasquidos, hay un cierto acople que no sé de dónde viene. Además, estabas hablando de las convocatorias de los sindicatos mayoritarios.
Sí.
Y que al tiempo, pues vosotros habéis visto que a lo mejor no era suficiente. Entonces, yo creo que vamos a ir al grano, porque te hemos llamado a ti concretamente porque hemos visto que ha surgido una nueva manera, una red de comunicación entre el profesorado de la Comunidad de Madrid, la Red Verde. Cuéntanos qué es, cómo surge, qué pretende, cómo funciona.
Pues esto surge para un poco duplicar el sistema de comunicación presencial que ya hay ahora mismo establecido y duplicarlo un poco en el plano virtual, principalmente basándonos en correo electrónico. Yo vi crear la red y la verdad es que es muy sencillo. Se publicó un manual en el que se nos explicaba a representantes de centro y a los representantes de zona cómo debíamos actuar, y es básicamente establecer una serie de círculos cerrados a nivel de zona, serie de círculos, uno por zona y posteriormente uno a nivel de asamblea regional, a nivel de comunicación entre todos los representantes de zona. Y básicamente es eso, es un sistema que de alguna forma es un poco federado.
Álvaro, ¿puedes hablar un pelín más alto?
Sí, voy a intentarlo. Estoy ahora mismo en el instituto y tampoco tengo mucha posibilidad, pero sí. ¿Así mejor?
Sí, un poquito mejor. Desde luego se iba perdiendo la señal y estábamos, si subíamos determinados mandos, daban chasquidos, en fin.
Vale, pues venga. Pues nada, que es una red pues en correo electrónico, básicamente. Es un sistema que ya existe y nada más que se ha aportado una organización en todo ese correo electrónico, de manera que estemos en contacto pues los representantes del centro con nuestros representantes de zona y que estén en contacto los representantes de zona entre sí. Y es una manera pues mucho más ágil que la presencial. Evidentemente no la sustituye porque hay una serie de discusiones, debates y decisiones que no se pueden tomar en el plano virtual, pero sí que aporta una agilidad que yo creo que es muy importante en este caso.
Pero ¿cómo se garantiza que estamos realmente hablando con representantes, que no es ningún hacker? ¿Cómo se garantiza la legitimidad de los representantes?
Pues se garantiza principalmente, al ser grupos cerrados, todos conocemos a los interlocutores con los que estamos hablando en ese grupo cerrado. No son grupos de 100 personas, sino que son, por ejemplo, en una zona, pues si en una zona hay 15 centros con los que hemos tenido contacto, somos los 15 centros de la zona, uno de los cuales será el representante de zona. Ese es uno de los círculos cerrados. Por tanto, todo el mundo sabe con quién está hablando en un momento dado.
Y la protección de datos, que es un tema que he visto que también habéis cuidado, porque evidentemente esos datos, esos correos, si caen en manos de determinadas personas, incluso pueden ser utilizados contra determinados profesores, ¿no?
Sí, pero bueno, esto es un poco... Bueno, aquí lo que se ha intentado es promover que no se utilice un correo electrónico con nombre propio en el sistema. Y por otro lado, bueno, esto es un... Al fin y al cabo estamos continuamente recibiendo correos y enviando correos, y esto no es más que otra más de las iniciativas por correo electrónico. Quiero decir que aquí todo el mundo está presente porque personalmente así lo ha decidido. Entonces, la Ley Orgánica de Protección de Datos, por ejemplo, en este caso no nos aplica, simplemente por el hecho de que sea una cuestión de no comercial, sino una cuestión puramente personal, a nivel de, bueno, fuera una agenda personal de contactos. Entonces, simplemente, como son grupos pequeños, no tienen ningún interés comercial, etcétera, pues no nos afecta. Y a partir de ahí, pues ya es el cuidado que tenga, lógicamente, cada uno con los correos electrónicos, pero vamos, como cualquier otro uso personal de este medio.
En todo caso, lo que sí queda claro es que no es un sustituto de los representantes sindicales ni de los sindicatos, es una nueva vía de comunicación entre el profesorado para que las decisiones de las asambleas de los centros se conozcan en las zonas y las medidas y las actuaciones sean congruentes, ¿no?, entre lo que se vota y lo que después se da a conocer. Porque esto lo vais a tener abierto para que todo el mundo vea qué posición hay en los centros, ¿no?
Sí, bueno, aquí lo que hay es, por un lado, vamos a ver, esto no sustituye de ninguna manera, a lo que no sustituye de ninguna manera es ni a sindicatos, por supuesto, asambleas, pero como las asambleas son, pues a lo mejor una vez, como mínimo semanal, durante todo ese tiempo previo a la asamblea o posterior a una asamblea, se pueden predebatiendo algunos temas que ya en la asamblea se van a terminar de decir. Por otro lado, la Red Verde está ahora pues probando un nuevo método de difusión de información, que es un método ya más unidireccional, podríamos decir, de la Asamblea General hacia el público en general, basado en una página web. Esta es la otra pata de la Red Verde, digamos. Por un lado está el correo electrónico y por otro lado está esta página web. La dirección supongo que es de interés, así que la comento.
Sí, por
es
favor.
Es redverde.org.es, redverde.org.es. Y ahí hay, pues bueno, un tablón por cada una de las zonas, en el cual cada representante de zona puede publicar información, y un tablón general en el que se publican las cuestiones que la Asamblea General decida y que están un poco pues consensuadas.
¿Qué actuaciones sabes así próximas de parte del profesorado?
Pues hay convocada una huelga para los días 19 y 20 y hay convocada una gran manifestación para este sábado, que si no me equivoco es día 22.
22, efectivamente, sí.
Exactamente.
Sabemos que hay centros que el miércoles van a realizar encierros y, de hecho, aprovecho para comentar desde aquí, desde Radio Enlace, que se produce este programa para la ORCM, pero vamos a hacer un programa especial para la zona noreste de Madrid y vamos a seguir en directo y contactar con las comunidades educativas que se van a encerrar. En principio hemos oído de dos centros, no sé si habrá más posteriormente, pero la idea es el miércoles a las 11:30 en el 107.5 de la FM o en www.radioenlace.org seguir estos encierros.
Muy bien. la Red Verde también es una manera de difundir este tipo de cuestiones. Cuando en una zona surge una iniciativa, pues esto se transmite hacia arriba y desde arriba vuelve a caer hacia abajo al resto de zonas. Uh-huh. Es una forma más de comunicarnos, al fin y al cabo.
El verde es un color que se ha impuesto. Hemos hablado, de denuncias que se han realizado en determinados foros sobre, policías que han impedido el paso a personas que vestían la camiseta verde. Finalmente, el verde se ha convertido en el color de esperanza.
Sí, con perdón. Siempre que lo digamos en minúscula no hay ningún tipo de problema.
Bien, bueno, pues Álvaro, te agradecemos pues este tiempo, además entre clase, y seguiremos la página vuestra para saber también qué convocatorias hay. Y bueno, pues enhorabuena por el esfuerzo, porque hemos visto que consideráis que este es un momento crítico, ¿no? Que hay que estar ahora o si no, pues se pierde una gran ocasión.
Exactamente. En este sentido, para terminar, me gustaría comentar que, bueno, las iniciativas de asamblea que han surgido últimamente, la asamblea del pasado día 12 y la próxima asamblea de este día 20 por la mañana, se han organizado desde la Red Verde. Las convocatorias han llegado por ahí. No es más que un medio, pero bueno, muchas veces puede ser determinante. Y en este sentido, pues bueno, un evento importante que sí que tenemos esta semana es la Asamblea General del día 20, jueves, a las 10 de la mañana, en el IES Emperatriz María de Austria, de Madrid.
Emperatriz María de Austria, que está por Legazpi, si no me equivoco.
Esta es la plaza de Legazpi.
En Legazpi, ¿no? Sí. Bien, bueno, pues veo al final de un documento vuestro, la Red Verde, que termináis en verde. La gente lo sabe, esta situación es injusta e ilegal. Unidos lo conseguiremos, unidos lo conseguiremos. Es la gran exclamación. Pues gracias, Álvaro, y bueno, pues tenéis aquí también los micrófonos de las radios comunitarias para cuanto deseéis. Seguiremos vuestra pista, desde luego.
Agradecidos.
Bueno, pues un abrazo y ya nos iréis contando. Hasta pronto.
Gracias, otro.
Bueno, siento el problema de comunicación, pero, en fin, hemos tenido al menos el testimonio y tampoco podíamos detenernos mucho, ¿no?
Eso pasa en el directo.
Me gustaría preguntarte algo por lo que ocurrió ayer, Arantxa. Me parece que no pudiste estar en un acto que se celebró por una serie de colegios de educación infantil y primaria que están sin terminar y que la FAPA ha apoyado una convocatoria en la que se ha hecho una construcción imaginaria.
Sí, fue el domingo por la mañana en la Puerta del Sol. Ahí se concentraron padres, madres y APAs para denunciar lo que está pasando, que hay colegios que están sin terminar, que hay niños que no están yendo a los colegios donde están escolarizados y que eso se tiene que solucionar, que no se puede dejar en olvido y que las cosas hay que acabarlas y que si hay un plan de inversión, la educación es importante y tiene que ser lo prioritario.
Bueno, hemos llegado a un punto en el que yo quería presentarlo de forma un poco especial. No sé si tienes ya ahí las palabras que José Luis leyó emocionado. Tenemos que contar que a lo mejor las palabras lo dicen, ¿no? Y es suficiente.
El viernes, José Luis Pazos, el presidente de la FAPA, pronunció en nombre de la FAPA unas palabras en un acto de homenaje a nuestra amiga Teresa Martín Luque. Las voy a intentar leer por la emoción que tienen y son palabras de José Luis. Los que me conocen saben que no necesito papeles para decir lo que tenga que decir, pero hoy no podría hacerlo sin ellos. No sé si podré con ellos, a pesar de que quiero ser breve. Quiero decirle a la familia Teresa, en nombre de su otra familia, la FAPA, aunque lo sepáis de sobra, pero queremos que lo escuchéis de nuestra boca, que Teresa es una persona magnífica, que siempre ha tenido una palabra amable, una sonrisa para nosotras y nosotros, que siempre nos ha dado su apoyo incondicional, desinteresado, generosa, que a pesar de su enfermedad no escatimó ningún esfuerzo que pudiera emplear para estar con nosotros en los momentos importantes y que ha elegido este para volver a hacerlo. nos ha sacado lo urgente y nos ha vuelto a poner lo importante. Incluso ahora nos dice, con sabiduría, lo que tenemos que hacer. Que incluso ahora nos dice que abandonemos lo superfluo, con unas flores, y que apoyemos lo importante, donando lo que nos hubiéramos gastado en ella a una entidad social sin ánimo de lucro. Médicos Sin Fronteras, siempre delante de los demás, que siempre ha sido amiga, luchadora, consciente, implicada, que siempre ha sabido medir los tiempos, las palabras, las acciones, los gestos, que jamás se quejó por lo que le había tocado en suerte, ni flaqueó ante nosotros por ello, que nos dio una lección de asimilar y luchar, que como nos han dicho muy acertadamente, su rostro amable y bondadoso, su actitud sabia y prudente, eran su seña de identidad y nuestra gran fortuna. Que es una pérdida descomunal para los que la queremos, que somos muchos, que desde ayer, cuando dijimos que nos dejaba solo en parte, no os podéis imaginar lo que ha pasado. No han parado de entrar mensajes, correos, llamadas, que hay muchas personas desoladas, como lo estamos nosotros, que ya la echamos de menos, que no habrá nadie que la pueda reemplazar, que Teresa es un ejemplo a seguir por muchas cosas, y que los que hemos conocido y hemos tenemos que dar gracias por el lujo que ello ha supuesto. Gracias, Teresa, por haber estado y por estar con nosotros y nosotras.
Importante, ¿no?, dentro de la comunidad. Llevamos ya 30 años de existencia.
Esas palabras... La grabación es muy mala. Fueron de un acto en el que Teresa habló en nombre de la FAPA en el Foro Social Mundial. Valores que compartimos y que defendió, por los que trabajó nuestra amiga. Pero hoy habíamos decidido dedicar también el programa, una parte del programa, a lo que es el día a día, ¿no? Y hace un año, prácticamente, en estas fechas, tuvimos en el estudio a Teresa, hablándonos de un estudio que había llevado a cabo, entre otras personas, estaba ella en la FAPA General de los Ríos, sobre un asunto que nos interesa a madres y padres, ¿no? El tema de la salud de nuestras hijas e hijos, y concretamente en este caso, pues el tema de las mochilas, el peso de las mochilas nos preocupaba, y se publicó entonces un informe. Teresa estuvo aquí, no estaba muy bien del todo, pero la verdad es que no escatimaba esfuerzos y bueno, pues yo creo que es un buen momento de sacar este programa, ¿no? De volver a pensar en la salud de nuestros hijos y de tener otra vez con nosotros a Teresa.
Bueno, nosotros nos planteamos esa pregunta, la primera pregunta que nos planteamos fue esa, y optamos por la mochila. La mochila siempre y cuando tenga las características que de las que hablamos en el estudio, ¿no? Pero en principio nos parece la opción más correcta, ¿no? Siempre y cuando pues se utilice adecuadamente, elijamos bien la mochila, bueno, una serie de cuestiones que iremos abordando, ¿no?, a lo largo del programa, ¿no?, y que tratamos en el estudio. Porque hay más opciones, ¿no? Y muchas de estas opciones pues también dependen de la moda, las carteras, bueno.
Sí, hay trolis, claro. Carteras y tampoco mucho más, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los riesgos de las mochilas, Teresa?
Pues los riesgos de las mochilas son problemas de de espalda, ¿no? Aunque nuestro estudio no está enfocado, no tiene una perspectiva médica, ¿no? O sea, lo nuestro ha sido una reflexión desde los padres y las madres que queremos compartir con el resto, ¿no? De APAs y de padres y madres que se enfrentan pues al uso de las mochilas, ¿no? Por parte de sus hijos. Además es que es algo muy, una herramienta muy, muy habitual, que por habitual y porque ya tenemos interiorizada como que siempre se utiliza ese medio de transporte, pues no le damos la importancia que debiéramos, ¿no?
Salvo cuando la cogemos y decimos, pero tú cómo puedes llevar esto.
Claro, efectivamente, hasta que no cogemos un día la mochila y bueno, ya nos damos cuenta cuando compramos el material escolar y los libros, ¿no? Ahí ya tenemos una pista, ¿no? Del peso que llevan nuestros hijos diariamente.
Porque una mochila escolar, ¿qué es lo que lleva? Además, libros.
Pues lleva cosas útiles y cosas inútiles, ¿no? Que eso también nos lo planteábamos en el...
El osito de peluche.
Sí, las canicas, ¿no? O sea, puede llevar montones de cosas que incluso se olvidan, ¿no? Dentro de la mochila. O sea, llevan cosas útiles, llevan los libros, el material escolar, llevan los libros de texto, llevan otro tipo de libros, pues pueden llevar diccionarios, material de dibujo...
La PSP.
Sí, bueno, que eso no, parece que no...
no está permitido.
Bien, pero sí, llevan...
Pero sí, el bocadillo.
Claro.
Supongo que muchas veces tendrán también que llevar el móvil, aunque apagado, etcétera, porque hay muchos niños que al salir pues necesitan...
Comunicarse. Luego además también se añade que a veces llevan también material deportivo. Entonces no solamente el material... del escolar, también el material pues para hacer deporte o para alguna actividad extra, ¿no? Que también se añade al peso que llevan en la mochila, o que incluso les hace llevar más de una mochila, porque también hemos visto algunas veces a nuestros hijos o hijas con una mochila, una bolsa de deporte, o sea, bueno, eso ya como que...
¿Qué normativa hay respecto a todo este uso de mochilas y demás? ¿Está reglamentado?
Pues nosotros hemos buscado a ver si había alguna norma, ¿no? Que limitara el peso de las mochilas, del peso de las mochilas escolares, y no hemos encontrado nada. En el ámbito laboral sí que las cargas se limitan, ¿no? Y hay una legislación.
En el mundo laboral sí hay legislación.
Pero aquí no. Pero vamos, yo creo que no es una cuestión de que haya, porque esa también es una reflexión que hemos hecho y que en el texto hacemos, ¿no? No es una cuestión de si hay legislación, si no hay legislación. Es una cuestión de sentido común y de tener, bueno, y de que nos y de que prime el principio de prudencia, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? O sea, tampoco nos hace falta que nos demuestren 20 estudios médicos si es bueno o malo el uso de la mochila. Nosotros lo que pensamos es que no es normal, lo que no es normal es que los niños, con el peso que tienen, los niños y las niñas, pues porten cada día la cantidad de kilos que llevan encima, además a veces en unos trayectos largos, subiéndose en transporte público, sin rampas. Y esa es la reflexión que nos...
¿Y cuáles son los pesos adecuados, recomendables, que podríamos como primera medida
pues
tener
que
en casa?
Un 10% del peso, ¿no? 10-15% del peso, pero que no es una cuestión solamente del peso. Lo que tenemos que pensar también es en cómo tiene que ser la mochila, ¿no? Cuando hablamos de la mochila escolar, parece que es solamente lo que el peso que metemos dentro de la mochila, ¿no? Lo que transportamos, pero lo que transportamos también lo tenemos que transportar adecuadamente, o sea, lo tenemos que colocar de una manera determinada, la mochila tiene que tener unas características también concretas, ¿no? Que muchas veces pues lo que pasa es que no elegimos la mochila adecuada, ¿no? Porque no tiene compartimentos, porque no tiene unas características técnicas que la hacen más cómoda y más saludable para los chicos y las chicas, ¿no?
¿vale cualquier bolsa de estas que son más baratas y que total para lo que te va a durar un año, pues porque de todas formas la destroza? ¿Vale?
Lo primero que tenemos que hacer es desechar eso, ¿no? Esa conciencia la tenemos que dejar, o esas ideas, ¿no? De que cualquier cosa vale. Yo creo que sería lo primero que deberíamos hacer es, cuando vamos a comprar una mochila, pues es primero que se adapte a la estatura y al peso de la persona que va a portar la mochila. Eso es fundamental. En este caso, nuestros hijos y nuestras hijas. Que se reparta bien la carga dentro de la mochila, que tenga compartimentos que podamos pues dividir esa carga. Luego, las correas es muy importante, deben ser anchas y acolchadas y deben de permitir que se regulen. Esto sería básicamente pues cómo tendría que ser la mochila, ¿no? Repartirla bien y colocarla bien sobre los hombros. Luego puede tener también una sujeción en la cintura. Y colocarla adecuadamente también es muy importante, y por eso debe estar adaptada al tamaño, a la estatura del niño o de la niña, ¿no? No comprar una mochila muy grande para que le valga durante varios años, tampoco comprarla pequeña, o sea, que se ajuste a su cuerpo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces nos encontramos con que lo que porta no se ajusta a su cuerpo, y entonces, claro, la tendencia es, como sobrecargamos, también compramos mochilas excesivamente grandes, porque si no, no cabría todo lo que llevan.
Teresa, en tanto estabas explicando todos estos requisitos, para conocer a fondo el tema de las mochilas, nos habíamos puesto en contacto con una empresa que se dedica a la fabricación y distribución y venta de mochilas, para que nos explicaran pues cómo. Pero he hecho un par de intentos de llamada y me parece que no están ya, que se han ido con la mochila. Así que vamos a tener que saltarnos esta parte. Sí que me contaban esta mañana desde esa empresa que hacen pruebas de todo tipo, de resistencia, de posibles lesiones, de cuestiones así. Y me interesaba mucho también que nos hablaran del tema de la moda, de los colores, de cómo estudiaban el mercado y las demandas de en el fondo, pues la demanda de los niños y de las niñas cuando van a elegir su mochila, pues los personajes de una serie, los colores de no sé qué, todo ese tipo de aspectos los tienen muy, muy estudiados.
Es que eso también lo hemos tratado nosotros uh-huh. en el informe. Además es un tema importante, porque claro, nosotros podemos tener muy claro, digo nosotros, padres y madres, muy claro cómo tiene que ser la mochila, o sea, saber que tenemos que comprar un tipo de mochila determinada, con unas características y bueno, echado unos materiales concretos, pues que sean más saludables y tal. Pero claro, luego nos encontramos con que nuestros hijos eligen, ¿no? Uh-huh. Y nuestros hijos e hijas pues tienen criterio y llevado por las modas, claro. Ellos no piensan en si una mochila es más saludable o menos. Ellos piensan en que este año se lleva tal mochila. Entonces, contra eso también hay que hacer un trabajo, uh-huh. hay que hacer un trabajo importante, ¿no? De que ellos también se conciencien de que lleva mucho peso, de que es importante llevarlo adecuadamente, y para eso no vale cualquier cosa. Nosotros además planteábamos un dibujo dentro del informe en el que se muestra un niño que lleva una mochila muy, muy baja, ¿no? Muy baja, me refiero que no la sujeta completamente, no la apoya en la espalda. Entonces es una moda que hay ahora, ¿no? Que se lleva la mochila hace como palanca en los hombros.
Uh-huh. Bueno, como los pantalones.
Claro, efectivamente.
Un poco caídos.
Sí, sí, sí. Y eso, pues eso es muy, muy dañino, ¿no?
Por eso, yo en las cargas he visto que recomendabais que los elementos más pesados y estuvieran más pegados a la espalda, sí, ¿no? Dejándolos sí, más livianos, pues un poco
al
más
exterior,
sueltos.
Sí.
Es decir, los libros especialmente, que claro, son los más pesados, que estén más cerca del cuerpo.
Claro, porque una de las cosas es que, interesantes es que esté acolchada, ¿no? La parte que está junto a la espalda esté acolchada, un poco rígida. Uh-huh. Entonces es mejor que estén ahí los elementos más grandes y más pesados. Pero el problema de cómo, de la moda y cómo se llevan las mochilas es fundamental también. El que se lleven sobre un hombro, eso también desequilibra y hace que toda la carga se lleve sobre un lado del cuerpo, ¿no?
¿Ya? Vamos a dejar hasta aquí este archivo de audio que está a vuestra disposición. Y queremos despedir este programa de una forma muy distinta a la habitual, con esta canción de Schubert que dedica a Ana de Paz, este de Franz Schubert, Serenade, que dedica a Ana de Paz a nuestra compañera y amiga Teresa. Con una música, no sé qué te parece a ti, una música que a mí me recuerda también cosas positivas. Tenemos un texto aquí de Mario Benedetti, La gente que me gusta. ¿Qué te parece si lo leemos?
Lo leemos entre los dos.
Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y lo que hace en menos tiempo de lo esperado.
Me gusta la gente con capacidad para medir las consecuencias de sus acciones, la gente que no deja las soluciones al azar.
Me gusta la gente estricta con su gente y consigo misma, pero que no pierda de vista que somos humanos y nos podemos equivocar.
Me gusta la gente que piensa en el trabajo en equipo, entre amigos, produce más que los caóticos esfuerzos individuales.
Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría.
Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos serenos y razonables.
Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza de reconocer que no sabe algo o que se equivocó.
Me gusta la gente que al aceptar sus errores se esfuerza genuinamente por no volver a cometerlos.
Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente. A estos los llamo mis amigos.
Me gusta la gente fiel y persistente, que no fallece cuando de alcanzar objetivos e ideas se tratan.
Me gusta la gente que trabaja por resultados. Con gente con esa me comprometo a lo que sea, ya que con haber tenido esa gente a mi lado, me doy por bien retribuido.
Mario Benedetti, va por ti, Teresa.
Es que es esa gente. Bueno, que tengáis una buena semana educativa.